están? Regresamos, comenzamos esta nueva temporada de Reporte Minero y Energético en Radio Duna. Agradecerles, por supuesto, su sintonía, sus comentarios en la primera temporada, varios temas, invitados, invitadas que tuvimos aquí en el programa, que hemos compartido también en nuestra versión radial. Agradecer también al equipo de Radio Duna y Duna.cl, por supuesto, por el apoyo, y seguir hablando sobre minería y energía, las dos principales industrias de nuestro país. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en @reporteminero y @radioduna. ¿Sabían que para el año 2050 la demanda de minerales como el litio o el cobalto crecerá en cerca de un 500%? Sí, escucharon bien, un 500%. En el caso del cobre, la demanda crecería a 29 millones de toneladas. Todo esto debido al crecimiento que tendrán las energías renovables y la electromovilidad, con el fin de combatir el cambio climático, de acuerdo a proyecciones del Banco Mundial. En este escenario, que es auspicioso para el sector minero nacional, se hace imperativo que nuestro país, uno de los principales productores de estos minerales, impulse una industria que dé valor agregado a su cadena productiva, de la mano de la sostenibilidad ambiental, social y económica. Ahora, ¿cómo hacerlo? Esa es la gracia. Para potenciar el ecosistema innovador minero, el rol del Estado es esencial, por lo que hoy estaremos conversando junto a nuestra editora América Rodríguez con el gerente de capacidades tecnológicas de Corfo, Fernando Henschel, para conocer más sobre las iniciativas que están desarrollando la corporación en esta materia. Por supuesto, también estaremos viendo otras informaciones, noticias del ámbito minero y energético aquí en Reporte Minero y Energético. Paso a saludar a mi compinche, mi socia, mi jefa, América Rodríguez. ¿Cómo estás, América?
Todo bien. Todo
un placer tenerte aquí en esta nueva temporada de Reporte Minero y Energético.
Enchufándonos con todo en esta nueva temporada.
Sí, pues tenemos un año que vamos a hablar de muchísimas, muchísimas cosas, y sí, vamos a partir por algo que es súper positivo, súper bueno, ese ecosistema de innovación y desarrollo. Estamos para eso con Fernando Henschel, gerente de capacidades tecnológicas de Corfo. Fernando, un placer y bienvenido a Reporte Minero y Energético. ¿Qué tal?
Hola, Nicolás. Hola, América. Muchas gracias por esta invitación.
Bienvenido.
Y bien, seguro que será un año donde tendremos mucho que conversar en materia de minería y energía.
Sí, pues justamente con la labor que tiene Corfo, no solamente en minería, sino en tantas otras industrias, sectores, pero concentrémoslo en lo nuestro, digamos. ¿Cómo están viendo la inversión en I+D? Porque hemos comentado, lo comentamos la temporada anterior, tuvimos varias conversaciones sobre eso, ha ido aumentando, pero muchos dicen, ¿será muy poco la velocidad también con que se está dando, con los desafíos que se está dando en la industria?
Sí, efectivamente, la inversión en investigación y desarrollo en Chile ha sido históricamente por debajo del promedio OCDE y históricamente por arriba del promedio de la región. Durante esta administración, gracias a estos superciclos del litio, hemos tenido la oportunidad de desplegar un programa presupuestario que se llama, pero más que un programa presupuestario, es un programa que trata de poner cierto foco a una partida presupuestaria que es para el desarrollo productivo de manera sostenible, ¿ya? El origen de estos recursos es justamente por este superciclo del litio, donde ustedes, bueno, saben que en Chile la mayor reserva de litio, el dueño, por decirlo de cierta manera, es Corfo, en el Salar de Atacama. Así es. Y se administra y genera ciertas rentas. Parte de esas rentas nosotros la estamos reinvirtiendo en I+D, y así hemos logrado salir un poco de este promedio histórico que nos sitúa por arriba de la región, pero por debajo de la OCDE.
Es importante, déjame hacer un punto solamente, ¿eh? Porque claro, muchos dicen, los recursos que llegan del litio, del Salar Atacama, uno de los más grandes del mundo, y en ese sentido podríamos dividirlo en dos. Primero, en los impuestos que pagan las empresas que tienen pertenencias mineras, y que esa es plata que llega al Estado, pero también las rentas que llega a Corfo, que son reinvertidas. Y eso es bien destacable en términos de, bueno, el compromiso que tiene Corfo y cómo se ha establecido también este negocio de reinvertir en el I+D, y que va yendo de la minería a invertir en minería, pero en otros sectores.
Y hay que añadir también ahí que es súper relevante que esto no es una política de ahora, sino que viene de larga data, claro, que ha sido de por lo menos 10 años en que se ha estado trabajando de alguna forma a llegar a esto. Ha sido muy interesante también verlo. Una de las cosas que uno ve cuando se analiza cómo se está invirtiendo en I+D en Chile, al menos en el sector minero, si bien es el sector que más plata pone, al final, si uno hace la referencia contra el PIB minero, no es tanto. Entonces aquí es súper relevante entonces el rol que está teniendo el Estado para impulsar esto. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo debería ser esa relación también con las empresas, más alianza público-privada?
Sí, mira, primero que todo, Corfo también es una agencia del Estado, entonces la renta que percibe Corfo son rentas para el Estado también.
Sí, no, siempre eso. Sí. ¿No? Sí. Hacía como la división, pero finalmente va todo el Estado.
Sí, 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 sí.
La innovación y el desarrollo para el Estado.
Pero la gracia que está impregnando Corfo a partir de este tipo, de estas partidas presupuestarias, es darle cierto apellido. O sea, el desarrollo productivo es algo que necesita Chile para seguir creciendo, sobre todo detrás de una materia tan importante, detrás de una industria tan importante como la minería. Históricamente la minería del cobre, hoy día la minería del litio, o la minería no metálica previa, ¿no es cierto?, con todo lo que es relacionado con la explotación de los salares. Entonces, lo interesante que estamos haciendo este Corfo es que le estamos poniendo ciertos focos, porque hemos cimentado y hemos fortalecido un ecosistema de innovación acá en Chile, instalando capacidades, primero que todo, dentro de las mismas unidades académicas en las universidades, a través de programas antiguos de ingeniería y ciencia 2030. Pero hoy día también hemos instalado ciertos centros de pilotaje, ¿verdad? Pilotaje minero, muchas veces han conversado con ustedes ya.
Sí, representantes de CNP.
Sin ir más lejos. Pero también, ahora que las capacidades están relativamente instaladas, nosotros lo estamos nutriendo de desafíos. Estamos viendo que para no solamente mantener nuestro lugar como el segundo proveedor más importante del litio en el mundo, no solamente para mantener esa posición a nivel global, sino que además ponerle cierto apellido de ser más sustentables, de agregar mayor valor a la producción en Chile, tenemos cierto desafío que se basan en tremendas oportunidades. Entonces, nosotros hoy día estamos señalando estas oportunidades / desafíos y estamos poniendo recursos detrás de eso. O sea, sin tampoco tratar de describir exactamente, no es una licitación de un término de referencia que queremos construir un puente, no. Estamos diciendo, por ejemplo, si nosotros necesitamos expandir la capacidad de extracción del litio, bueno, lo necesitamos hacer con tecnologías adecuadas que permitan cuidar los ecosistemas que hay detrás en esto, y la biodiversidad que hay detrás de los salarios debajo en estricto rigor, sin mermar la necesidad de crecer y expandir esta producción.
Porque estamos conversando con Fernando Hensel, gerente de capacidades tecnológicas de Corfo. Cuando uno habla de desafíos, muchas veces lo asocia a problemas. ¿Hay que verlo desde esa dinámica o más bien con una mirada superior en términos de good problems, como se dice? Bueno, ok, tenemos un problema, pero es una oportunidad, digamos, para poder desarrollar aquí en Chile tecnología, innovación, desarrollo para poder abordar ese problema. No sé si lo ven así.
Nosotros, muchas gracias por esa pregunta, está bien, porque está perfecto, porque justamente lo que estamos viendo nosotros son una oportunidad. O sea, la transición energética global, como tú decías en la introducción, estresa a los países o desafía a los países proveedores de estos minerales a extraer mayor cantidad de cobre, litio, cobalto y otros minerales críticos para la transición energética. Nosotros somos los dueños o somos el lugar donde existen estos minerales y nos vemos hoy día en la tremenda oportunidad de extraer de manera más eficiente esto, generar, por ende, ciertos encadenamientos productivos a nivel local, y poder hacer nuestra propia transición energética, porque ¿qué sentido tiene que seamos el gran proveedor de los minerales críticos si al final vamos a dejar todas las emisiones o concentrar las emisiones de CO2 o incluso de otro tipo de gases de efecto invernadero en estos países proveedores? O sea, la transición energética es global, no es solamente para los destinatarios de esta tecnología.
Y también hay una exigencia de los mercados ahí de vamos a comprar tu cobre, vamos a comprar tu litio, pero también tienes que cumplir con ciertos criterios que son súper relevantes.
Y esa es exactamente la oportunidad. Sí. Hoy día los mercados de destino están siendo más exigentes en torno a la huella de carbono, la huella de emisiones, incluso la huella hídrica detrás de sus minerales críticos. Y cuando vemos hoy día la visita de la secretaria Yelly, no es ninguna coincidencia. O sea, tenemos a un mundo, al mundo desarrollado, clamando en torno a proveedores de este tipo de minerales, pero también con un fuerte acento sobre la sustentabilidad. Entonces, esto es una oportunidad. Nosotros podemos aprovechar esta necesidad global de por estos minerales, que además tienen que tener este acento de sustentabilidad, en generar nuestras transiciones tecnológicas para poder ser estos proveedores.
En esta necesidad, Fernando, ¿qué rol cumple las iniciativas como, por ejemplo, el Reto de Innovación que lanza Corfo? Cuéntanos un poquito sobre esta iniciativa y cómo aborda esto.
Mira, los retos de innovación nacen justamente de lo que tú comentabas antes. Tenemos estas partidas presupuestarias que provienen de los recursos del litio, justamente con un cierto apellido. ¿Cómo hacemos una minería más sustentable? ¿Cómo hacemos mayor encadenamiento productivos a partir de estos minerales acá en Chile y no solamente exportar materias primas, sino que también desarrollar materiales o productos de valor agregado en Chile. Y el tercero es cómo robustecemos también las tecnologías de energías renovables, ¿verdad? Porque todo al final requiere de mayor consumo energético. Esas son las tres verticales principales de estos desafíos de I+D del litio. Sin embargo, hacemos bajadas específicas. Hoy día tenemos abierto tres convocatorias, que una tiene que ver efectivamente más con la minería más convencional acá en Chile, que es la minería del cobre, que estamos promoviendo el desarrollo de tecnologías que permitan menores emisiones, tanto de CO2 como de otros gases de efecto invernadero, en el momento de la refinería del cobre. El 50% del concentrado de cobre que nosotros producimos acá en Chile lo exportamos para que alguien más lo explote, alguien más, y ese alguien más siempre está en Asia, alguien más lo funda y lo refina, le agregue gran parte, el 50-60% del valor agregado, y luego nos lo vende en tecnología de vuelta. Pero no solamente eso, en ese momento cuando nosotros exportamos el concentrado, con todas las concentraciones de azufre y con todas las concentraciones de otros posibles contaminantes, perdemos la oportunidad de procesarlo de una manera limpia y se la entregamos a alguien más.
Bueno, de hecho, el proceso de concentración, o sea, de concentración y toda esa parte es una de las que más genera gases de efecto invernadero en la industria. Eso es súper relevante por lo mismo. Estaba justo buscando el dato, pero no fui lo suficientemente rápida para ver el porcentaje, pero claro, ahí hay un problema que como Chile tenemos que abordar. Y es bien estratégico. Una de las cosas que también son súper interesantes en esta iniciativa, estos tres desafíos que lanzaron, es que hay un fuerte componente ligado al litio, a la producción de litio propiamente tal, y al tema de almacenamiento. ¿Podrías contarnos más de esas dos?
Sí, esos dos van en esta nueva oleada del litio. Claramente, hoy día nosotros somos el segundo proveedor del mundo del carbonato de litio y no lo vamos a dejar de ser. Sin embargo, los sistemas de almacenamiento, las tendencias tecnológicas apuntan hoy día más bien a un litio metálico, un litio más refinado. ¿Somos capaces de producirlo acá en Chile? Por cierto que sí, pero nos faltan algunos impulsos tecnológicos para poder efectivamente, de manera económicamente eficiente, producir este tipo de litio metálico de mayor refinación, que son efectivamente el tipo de materia prima que requieren las baterías de estado sólido de litio, que es hacia donde va la tendencia tecnológica. Hoy día todavía los vehículos y los buses de transporte público que hoy día tenemos acá con batería de litio todavía no usan este tipo de mineral o este tipo de producto químico más específico, pero la tendencia va para allá y nosotros tenemos que estar preparados para no estar siempre corriendo detrás de la tecnología, sino que hoy día estar preparados para ser también el proveedor de 5 años más de este tipo de minerales.
Fernando, en el minuto que nos queda, y agradeciendo esta conversación, y ojalá también tener otras, es bien interesante todas las líneas de trabajo en términos de I+D que tiene Corfo, en minería, en energía también, te vamos a dejar invitado hoy para abordar y profundizar un poquito en eso que estábamos comentando sobre la transición energética, pero en un minuto, a mirada también de resumen, ¿cómo ven ustedes desde Corfo este 2024 y los desafíos que hemos estado comentando aquí en el programa?
Bueno, el otro desafío tiene que ver con qué hacemos con los pasivos que generan todas estas transiciones energéticas. Claro, la batería del día de mañana, cuando termine su ciclo de vida útil, también será un pasivo. Ahí también está la tercera convocatoria que tenemos abierta, que busca justamente darle una segunda vida a todas estas miles. Hoy día tenemos casi 3.000 buses eléctricos dando vueltas en Chile. En un par de años más esas baterías van a estar...
¿Qué hacemos con ellas?
Con un 80-90% todavía de eficiencia disponible. ¿Qué podemos hacer con ellas? Podemos generar sistemas de almacenamiento estacionario, etcétera. Estamos llenos de desafíos. Vamos a seguir lanzando. Nuestra meta es cada 4 meses poder sacar este tipo de convocatorias, que te fijas que son bien específicas a tratar de resolver problemas, pero que surgen de ciertas oportunidades. Hoy día tenemos una electromovilidad desplegándose acá en Chile, lo que es una tremenda oportunidad para generar nuevos negocios también. Porque la economía circular, eso es lo que hace, genera nuevos negocios a partir de los desechos o los pasivos de otros. Y bueno, como todo negocio, nuevo emprendimiento, nuevas empresas, nuevos empleos, y eso es lo que buscamos, empleos verdes a partir de estas oportunidades.
Como dirían algunos, no se queda solamente en los fierros, sino que se hace después con los fierros.
Economía circular,
pues esas son las bondades justamente de cómo se ve ahora todo el proceso. Fernando Hensel, gerente de capacidades tecnológicas de Corfo, nuevamente un placer y muchas gracias por acompañarnos en el programa, Fernando.
Muchísimas gracias y a su disposición para seguir conversando estos temas.
Encantado, que esté muy bien. Chao.
Chao.
Y contarles que SQM lleva más de 50 años innovando y desarrollando soluciones esenciales que son usadas como insumos en las industrias de la salud, alimentación, tecnología y las energías limpias que mueven al mundo, aportando a la sostenibilidad. SQM, nitratos, yodo, soluciones para el desarrollo humano. Estamos en Reporte Minero y Energético en Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas y comentarios a @reporteminero en ex Twitter, o suscribirse a nuestro portal www.reporteminero.cl y recibir diariamente nuestro newsletter con las principales noticias del sector minero y energético que sintetizamos, lo dejamos en bandeja, como ha sido característico de este programa, junto a América Rodríguez. América, comenzamos con el Comité de Ministros.
Sí. Bueno,
hay algunos cambios ahí pendientes con respecto al Comité de Ministros, pero sigue funcionando,
sigue
revisando distintos proyectos que están ahí al orden del día.
Bueno, justamente el 2023 lo cerramos con harta noticia relacionada a esta mediana minera conocida como Minera Cerro Negro. Es una minera que había presentado un proyecto para expandir su vida útil por 14 años. Hizo la presentación del proyecto y este fue rechazado por el CUEVA, que es el COEVA, recordemos que es este como Comité de Evaluación Ambiental, y este es específicamente de Valparaíso. Un dato relevante que hay que mencionar es que en la reforma que se está haciendo al CEIA,
al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental.
Exactamente, eliminar los COEVA y eliminar el Comité de Ministros. Y aquí hemos visto también este constante como choque entre que la resolución técnica se ve un poquito mermada tal vez por un tema más ligado a la política. Entonces aquí pareciera ser que un poquito primó eso, más bien fue como la falta tal vez de argumentos técnicos que pudiesen sustentar el por qué se rechazó esta expansión. En ese sentido, el Comité de Ministros resolvió acoger parcialmente el recurso de reclamación que había presentado la compañía Minero Cerro Negro para retrotraer esta decisión. Y así, bueno, estudiar los antecedentes técnicos y jurídicos, se determinó que no se encontraba definitivamente, o sea, bien fundamentada esta decisión del CUEVA. El proyecto, como le habíamos mencionado, extiende la vida útil de la faena por 14 años y 8 años más para explotación y procesamiento de óxidos. Aquí estamos hablando, esto está en la comuna de Cabildo, tiene 80 años de existencia, es una de las faenas más antiguas que tenemos de mediana minería, y además emplea 700 personas, de acuerdo al alcalde y a varias personas y a los trabajadores de la operación, decían que más de 3.000 personas se verían afectadas por este eventual cierre, porque era esto o cerramos, o sea, o extendemos la vida útil o ya tenemos que cerrar la faena. Así que bueno, esto va a tener se toma como algo bastante positivo, tienen que volver a hacer varios trámites de nuevo ambientales para poder tener la aprobación definitiva y ya podrían empezar ya a funcionar con la instalación de estas construcciones de obras nuevas, que era un trabajo pendiente que tenían en Cerro Negro porque no se habían hecho no se habían hecho las obras necesarias para poder seguir operando normalmente desde hace mucho tiempo.
Ya está más o menos suspendido.
Exacto, o sea, siguiendo operando, pero claro, eso pasa mucho también en la industria porque es tanta la inversión que hay que hacer y demora tanto tiempo, es una inversión a largo plazo, siempre, que al final algunos decían como no, todavía no vamos a presentar un plan de expansión o algo así porque todavía no tenemos los capitales, etcétera. Pero ahora era esto o cerramos, así que
claro.
Ahí, bueno, el tsunami también está celebró mucho esta decisión, era una preocupación por la cantidad de personas y bueno, ahí también hay que ver, y esto es un ejemplo más de por qué se tiene que discutir muy concienzudamente en la reforma que se está planteando para el sistema de permisos en Chile.
Un tema que está ahí pendiente. Oye, vamos a otro tema, tiene que ver con Codelco, pero últimamente hemos hablado más bien de malas noticias de Codelco, ahora vamos a hablar de una positiva para la empresa, que fue finalmente el potenciar su presencia en el Salar de Maricunga con la compra de Lithium Power International, LPI.
Sí, pues esta empresa.
LPI, perdón.
LPI.
LPI, ah, ya, ok.
También le puedes decir así.
Okay.
Bueno, esta es una firma australiana, lo habíamos conversado también el año pasado, que eran los dueños del Salar Blanco. Básicamente con este, que está en el Salar de Maricunga, Codelco en el fondo ya. O sea, en el fondo ya tiene la propiedad de estas concesiones mineras en el Salar, que era parte clave para poder concretar su rol en el marco de la Estrategia Nacional del Litio. Eso finalmente ya se concretó, está aprobado por la autoridad australiana, esta adquisición, y obviamente ahí esto significa que Codelco ya tiene la mejor posición en el segundo depósito salino con mayor concentración de mineral de litio en el mundo. O sea, esto es bien relevante. En ese sentido, ahora parte como el la búsqueda del socio estratégico para poder, en el fondo, explotar este salar. Y se necesita ahí como compartir los riesgos, sumar las inversiones. Recordemos que Codelco no se encuentra tal vez en el mejor pie, justamente en el programa de 24
Canal 24 Horas. Lo iba a mencionar, de hecho, les recomendamos también en reporteminero.cl, está la entrevista que hicimos, con la conversación que tuve con Álvaro Merino, donde partimos a modo general y terminamos hablando muy, muy interesante el análisis y con datos, con los números con respecto a la situación de Codelco, está en reporteminero.cl.
Exacto, ahí pueden revisar más detalles. Justamente una de las claves también de esta compra que hace Codelco, recordemos que en Chile, si bien el litio es un mineral no concesible, necesitas para poder explotarlo un CEOL, un contrato especial de operación de litio. En ese sentido, el Salar Blanco no tenía todavía el CEOL, que eso se lo debían otorgar a Codelco, pero sí poseía una cosa súper estratégica, que es una resolución de calificación ambiental aprobada, que sabemos, que lo estábamos hablando recién, demoran mucho tiempo en conseguirse. Entonces esta RCA está aprobada desde septiembre de 2020, entonces esto da como... Conseguimos el CEOL y ya podemos empezar a trabajar en esto. No tienen que esperar 10 años o lo que demore en el fondo el conseguir los permisos estratégicos. Una operación así está en los cálculos en $600 millones. Y un tema de conocimiento del negocio. El negocio del litio no es igual que el negocio del cobre. Entonces, por eso la búsqueda del socio es estratégica.
Oye, y para terminar, hablemos de salares. Y salares protegidos, porque hay una lista que se va a conocer que va a ser bien relevante en todo lo que esta industria pujante, no de ahora, sino de hace tiempo, pero con mayor quizás figuración pública como el litio.
Bueno, todo el sector del litio está bien expectante por esto. Se había anunciado para fines del segundo semestre del año pasado, después para enero, febrero, y ahora estaríamos pensando ya fines de marzo, o sea, no es mucho tiempo más, en que se conocería el listado de salares protegidos. Esto era parte de la Estrategia Nacional del Litio, donde se contempla que un 30% de los salares debe estar protegido por ley. Y de esa forma también la gente que tiene propiedades o concesiones en estos salares va a poder saber si efectivamente puede o no presentar proyectos, solicitar CEOL, etcétera.
Para allá a la cancha.
Exactamente. Bueno, Atacama y Maricunga se mantienen como estratégicos, más no protegidos en teoría. Y faltan otros salares como Pedernales, Siete Salares, que es un proyecto más grande. Y bueno, recordemos que en la Estrategia Nacional de Litio a Codelco y a NAMI se les va a entregar este como rol de parte del Estado, como representantes del Estado, para poder hacer la explotación de estos salares a través de un CEOL. Entonces aquí es como súper clave para empresas que, no sé, por ejemplo, aquí tenemos a Eramet, que es una empresa francesa, World Minerals, etcétera, que tienen propiedad y que están expectantes para ver esta lista y poder definir si van a poder hacer o no una operación de litio ahí asociados con Enami, etcétera. De hecho, Eramet está en conversaciones con Enami por este proyecto Siete Salares, que específicamente son La Isla, Grande, Aguilar, Parinas e Infieles. Ese nombre me encanta.
¿Cómo?
Infieles es uno de los salares. Pero bueno.
Si usted lo dice, bueno, está bien. No me voy a meter.
No me metas en un problema, Nico.
Si te metiste sola, por favor, sigamos.
Es que la creatividad, digo yo, la creatividad. Sí, bueno, la cosa es que igual aquí tenemos algunos salares como el de Maricunga, que es una de las cosas que también se ha conversado harto. Una parte del salar también se encuentra inmersa en el Parque Nacional de Vado Tres Cruces, y eso significaría que es una zona protegida. Entonces aquí hay, la lista es muy relevante para poder saber cómo vamos a operar este tema.
¿Y cuáles se pueden operar en?
Exacto, porque
partiendo de esa base, digamos.
O sea, por ejemplo, Eramet, que como les comentábamos, está conversando con NAMI, habla de una inversión como de $90 millones en la zona de Siete Salares para poder levantar una iniciativa que después podrían invertir entre 800 y 1.000 millones de dólares, que es más o menos lo que se invirtió en Salta, en Argentina, donde también tienen proyectos. World Minerals tiene en el salar Doyahue, también está pendiente para ver si es que ese salar va a ser o no, para en el fondo empezar, aunque ya están en conversaciones todos, pero para poder concretar. Y esto, la ventana es ahora, dicen ellos, es como ahora o seguimos perdiendo ahora oportunidades. Claro.
Y ahora nunca nos tenemos que ir, América.
Así es.
Como siempre, un placer. Gracias como siempre.
No, gracias a ti, Nico.
Y a ustedes, agradecerles su sintonía en esta nueva temporada aquí, Reporte Minero y Energético en Radio Duna. Recordarles que todos nuestros contenidos están en duna.cl, también en reporteminero.cl, y que nos pueden escuchar cada martes a las 21 horas o los sábados a las 9:30 de la mañana en Radio Duna, y también suscribirse a nuestro portal reporteminero.cl. También vernos a través de la televisión Canal 24 Horas y TV Chile. Soy Nicolás Viar, esto fue Reporte Minero y Energético.